Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde Catania, desde la isla de Sicilia, donde estoy haciendo algunas indagaciones sobre inmigración, sobre la mafia. Estoy en este momento en el barrio de los Capuchinos, en la calle Vía Plebiscito. Este es uno de los barrios más controlados por la mafia aquí en Catania. Tengo delante casas que fueron casas muy bonitas, casas del siglo pasado, palacios que han ido viviendo una gran decadencia. Tengo delante de mí, por ejemplo, un palacio muy bonito, pero se ha ido adaptando y veo ropa tendida, ropa interior. Veo también cómo hay una parábola para captar la televisión. Es la decadencia de un barrio pobre en el que, ya digo, el control de la mafia es grande. He estado hablando con algunos de los responsables de los comercios que hay aquí. He estado, por ejemplo, en una panadería y le he preguntado si había mafia o no había mafia y me ha contestado esto.
Sí, una domanda. Sí, con este quartiere. ¿En este quartiere c'è la mafia?
No.
No, non c'è?
Tutti i lavoratori sono.
En este barrio hay mafia, le preguntaba y me decía, no, aquí todos somos trabajadores. ¿Por qué? Porque aquí funciona la omertá. Porque no se puede contar, por ejemplo, que abrir aquí una panadería supone que haya que pagar hasta un 30% de los ingresos a la mafia por la seguridad. Eso sigue existiendo. A otra chica que estaba al frente de una pizzería le he hecho la misma pregunta. Por la mafia en el barrio de los Capuchinos. Y esto me ha contestado.
¿Por qué dice la mafia?
Es obvio que c'è uno en todo el mundo.
¿En todo el mundo?
Sí, aquí hay mafia como en todo el mundo. Es otra forma de admitir la situación. La mafia que comenzó en el siglo XVII, que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la posguerra mundial, se convirtió en una especie de alternativa al Estado, ha cambiado bastante en los últimos años. Ya no hay esas guerras entre clanes, especialmente aquí, en Catania, en Sicilia. Los dos grandes clanes se han unido y ahora, además de extorsionar a estos pequeños comerciantes, se han ido vinculando a negocios relacionados, por ejemplo, con el tráfico de combustible en África. A partir de las 5:30 vamos a ofrecerte una entrevista con un periodista que lo sabe casi todo sobre la mafia. Es un personaje muy particular que vive amenazado de muerte, que está ciego desde hace ya bastante tiempo y que me ha contestado sobre esa situación que crea la omertá, el silencio. Me ha explicado las conexiones, que son muchas, en el mundo de la política, en el mundo del periodismo, en el mundo de los negocios. Es prácticamente imposible salir adelante, hacer algo en Sicilia, en Catania, sin llegar a algún tipo de entendimiento con la mafia, me decía este periodista. También he hablado con otras personas que están sacando adelante proyectos, digamos, de emprendimiento, y dice, mira, el problema fundamental es que nosotros tenemos una dificultad añadida. Hay que contar con la contribución que se hace a la mafia, porque si no, no puede salir adelante. No es la mafia de las películas, ya no es la mafia que asesina del mismo modo, pero es una mafia que acaba condicionando la vida de este pueblo, del pueblo de Sicilia, que intenta salir adelante. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el ministro del Interior ha evitado hoy referirse a Cataluña en el acto de celebración del Día del Pilar con la Guardia Civil. Grande Marlaska sí ha recordado la obligación de neutralidad política del cuerpo. Juan Baño.
Efectivamente, Grande Marlaska solo ha mencionado ante los guardias civiles de la Comandancia de Madrid la palabra Cataluña para afirmar que la Benemérita seguirá desplegada en toda España, de Cataluña al campo de Gibraltar, ha dicho textualmente, para velar por el cumplimiento de la ley. Tras el incidente de esta semana en el cuartel del Instituto Armado en Barcelona, ya saben, el general de la zona arremetió contra los separatistas radicales y la cúpula de los Mossos abandonó el acto. Grande Marlaska ha recordado por dos veces el deber de neutralidad de la Guardia Civil.
La lealtad institucional, la neutralidad política y una disposición de defensa de España que se traduce en el respeto a las instituciones y en el exacto cumplimiento de la Constitución y de
Cataluña sí ha sido, sin embargo, el tema en la Copa posterior. Varios generales y oficiales apoyan la idea de que lo que dijo el general Garrido el pasado miércoles fue correcto. No así el momento, dicen.
Y te cuento que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha revocado la sentencia de la Audiencia Provincial de León que condenó a 9 años de cárcel a un joven por agredir sexualmente a su pareja. COPE León, Maribel Fernández.
Dicen los magistrados que absuelven al joven por las contradicciones en el relato de la chica. Su testimonio no supera la credibilidad. La pareja mantenía una relación tóxica, se habían ido a Bilbao en diciembre de 2016. Allí pernoctaban en la calle y vivían de la mendicidad. Mantuvieron relaciones sexuales en 2 parques. Él de 19 años dijo que consentidas, ella de 18 contó que la forzó. Ahora el tribunal de Castilla y León no haya otros elementos que corroboren la versión de la joven.
Y la Comisión Europea ha calificado de constructiva la reunión que han mantenido en Bruselas el negociador de la Unión Europea para el Brexit y el ministro británico para la salida del club comunitario, Stephen Barclay. Corresponsal, José Luis Concejero.
A estas horas se reúnen los embajadores de todos los Estados miembros en Bruselas. El negociador jefe del Brexit, Michel Barnier, les va a informar sobre el estado de las negociaciones del Brexit. Parece que después de unos días desastrosos hay algo de luz al final del túnel y se podría alcanzar un acuerdo, algo imposible en los últimos meses. Los contactos van a continuar, las últimas reuniones han sido constructivas, ha dicho la portavoz de la Comisión. De todas formas, insistimos, las reuniones van a continuar. Comienzan unos días muy intensos y de capital importancia. En cualquier caso, todo abierto para la cumbre que la semana que viene todos los líderes europeos van a celebrar en Bruselas.
Y en los deportes, Ansu Fati jugará con España. Santi Duque.
Lo hará Pilar de momento con la selección sub-21, con la que ha sido llamado tras la lesión de Carles Pérez y una vez solucionados los problemas burocráticos para poder tramitar su ficha internacional. Se espera hoy la llegada del jugador del Barcelona a la concentración de la sub-21, Ciudad del Fútbol de Las Rozas, David Jiménez.
Pues aún no ha llegado Ansu Fati a Madrid y lo que está claro es que no va a entrenar hoy a las 7 de la tarde con la sub-21 española. Ya lo hará mañana. Por cierto, una sesión la de hoy a puerta abierta en Las Rozas con la ausencia de Carles Pérez por unos dolores musculares. Los de Luis de la Fuente juegan este martes en Podgorica contra Montenegro en un partido clasificatorio para la Eurocopa sub-21.
Gracias, David. Mientras la selección absoluta ya está en Oslo, donde mañana se enfrenta a Noruega, los de Robert Moreno, que llegaban a tierras escandinavas a eso de las 2:30 de la tarde con mucho frío en la capital noruega, se ejercitarán a las 7 a puerta abierta en la última sesión antes del choque. 6:15 hablarán el seleccionador y Kepa en rueda de prensa. Hoy además estamos pendientes de otros partidos de clasificación para la Euro con nombres destacados. A las 9:45 la Portugal de Cristiano se mide a Luxemburgo en Lisboa y la Inglaterra de Harry Kane visita a la República Checa y a esa misma hora Francia se enfrenta a Islandia con el liderato en juego con la baja de Mbappé y la presencia de Antoine Griezmann en la punta de ataque.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Tarde casi primaveral, ¿qué tal? Buenas tardes, 26 grados a esta hora en Cibeles. Aumentan las nubes, eso sí, para mañana, aunque vamos a tener buen tiempo todo el fin de semana. Respecto al tráfico, hay retenciones de hasta 9 kilómetros en la A1, A1 en el entorno del circuito del Jarama. Problemas de salida en la A2 Torrejón y San Fernando, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Alcorcón y Arroyo Molinos y A6 en Las Rozas. En la M40 un accidente en Villaverde, sentido A5, está causando 2 kilómetros de atasco. En la M30 retenciones también en el Puente de los Franceses y entre Sagrados Corazones y Avenida de América. El desfile del 12 de octubre de este sábado va a obligar a cortar los carriles centrales de la Castellana desde las 6 de la mañana. Ténganlo en cuenta. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya queda muy poco para el fin de semana. Bueno, yo sé que hay gente que ya está de fin de semana. Algunos incluso a la 1 de la tarde del viernes ya están de fin de semana. Pero bueno, no es lo normal. A él, sin embargo, se le nota algo en la cara, algo distinto. Mira, su fin de semana empieza en unos 20 minutos, más o menos. Recibimos ya al cómico que nunca ha montado en moto, Juan Solo.
Oh, hola Pilar, aquí estoy. Sí, porque he montado nunca, en moto, ¿eh? Decir, estás mal informada. He montado en moto, pero de paquete. Nunca he llevado una moto, pero no me gusta nada.
¿Por qué?
porque me siento incómodo, porque, vamos a ver, lo voy a explicar ya que me preguntas. Digamos que tengo las piernas soltadas en la cadera, un poquito cerradas, entonces como que no puedo abrirla lo suficiente para que me quepa la moto y me hago daño. Entonces, me convierto.
Un momento.
Ya lo sabía, ¿ves?
No, esto requiere una explicación.
Vale.
O sea, no es que te dé miedo, porque a mí, por ejemplo, la moto me da miedo, ¿eh? Yo lo reconozco. Ir de paquete más, porque encima no controlo yo ni la velocidad ni nada, vas ahí un poco vendido, ¿no? Al que lo que quiera el que va pilotando ahí. No, es que tiene un problema fisiológico.
Claro,
por lo que tú me cuentas, que tus caderas, ¿cómo?
Abro las piernas todo lo que puedo, pero me duele muchísimo porque tendría que abrirlas más, estoy al límite y es lo normal de una moto, entonces tendría que montar
vete al gimnasio,
las chicas con falda,
vete al gimnasio como las antiguas amazonas.
Así, claro, de lado,
y los caballos,
sí. Bueno, basta de hablar de mis problemas fisiológicos, porque hoy venía muy feliz, pero me he llevado un pequeño chasco al llegar a la emisora. Para empezar, viernes no hay jamón, yo lo he pedido.
El jamón,
sí, amigos oyentes, he pedido jamón para todos, porque yo pido para todos.
Es generoso, es para compartir.
Y tengo un informante dentro de la redacción, pues no tengo una alerta móvil, tengo un informante que me ha mandado esta foto de un tremendo panetone que os han mandado esta mañana.
No, bueno, yo te lo explico.
Y del que no queda absolutamente nada.
Eso no es culpa mía. Yo cuando he bajado antes, aquí a las 3 de la tarde, 2 en Canarias.
Quedaba
panetone.
Pues he llegado y no he comido postre pensando, me voy a poner morado. Nada, en fin.
Pero ha sido Antonio Hueso, nuestro compañero de Cadena 100, el que nos ha proporcionado el panetone. Creo que estaba muy bueno, por cierto.
Gracias, Antonio. Dicen que estaba muy bueno.
Bueno, quieres decir que el jamón será
para
todos.
Exactamente. Bien. No será solo para mí. Vamos a hablar de mi tema favorito, que no es la comida. ¿Sabes cuál es?
Cataluña.
No. Ese no. Vamos a dejarlos tranquilos. No. Es otro... otro tema más espiritual.
A la Catedral de Notre Dame.
No, tampoco.
¿Tampoco?
otro.
La cabeza de la serpiente.
Hombre, muchas... tampoco.
Ese sí es tu tema.
Muchas gracias, Carlos, por mencionar el título de mi novela, pero no quería hablar de ello. Mi tema favorito. Pues todo el mundo sabe que soy un romántico. Así que hoy comenzamos hablando de... ¡amor! Exciting and... la música de Vacaciones en el Mar, que sé que te encanta, Pilar.
Me gusta.
Es una de tus favoritas.
Sí.
¿Te acuerdas tú de Vacaciones en el Mar? Sí.
Me acuerdo de Vacaciones en el Mar.
Los
pasajeros
se embarcaban en el Princesa del Pacífico.
Hoy
para encontrar el amor.
Estamos muy en el plano de la nostalgia.
Muy revival, ¿no?
Sí, mucho. Y más que vamos a estar.
¿Te acuerdas cómo se llamaba el puerto donde siempre paraban?
El puerto, ni idea.
Puerto Vallarta. Siempre llamaban
Puerto Vallarta. Mira,
bueno,
pues, vale.
Hay personas que no encuentran el amor aunque vayan al Princesa del Pacífico. ¿Por qué? Pues porque se obsesionan en encontrar a la persona perfecta.
Aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta.
Oh, es muy bonito. También te puedo decir, que te conformas con lo que tienes.
Exacto.
Con lo que tienes, ya está, ¿no?
Ya está, y se acabó.
Yo no creo que haya que conformarse con todo, pero tampoco hay que buscar al príncipe azul. En fin, importante, amigo, amiga, no pongas obstáculos al amor.
Maribel y Ricardo se llevan 15 años, pero eso nunca ha supuesto un problema en su relación.
Claro que no.
No hay límites.
Hombre, no lo sé. ¿Tú crees que hay un límite para la diferencia de edad en una pareja?
Yo qué sé.
¿Qué te parecen?
Si hay amor...
Claro. ¿Qué te parecen 57 años?
Me parecen muchos años.
Digo de diferencia, ¿eh?
Muchos años,
muchos,
me parece,
¿no?
Sí.
Bueno, son muchos si uno de los dos no es rico. Porque hemos visto ya... que hombres jóvenes y de buen ver son capaces de enamorarse locamente de mujeres ancianas y ricas. Y lo mismo ocurre a la inversa. Jóvenes modelos que se enamoran de magnates del acero de 90 años, por ejemplo.
¡Piastri!
Pues no es el caso que nos ocupa hoy. Para conocerlo mejor, viajamos a Ucrania. Alexander, 24 años. Se ha casado con su prima. Esto ya mal. Se ha casado con su prima de 81. 24-81.
De 24 años con su prima de 81.
57,
vale,
añitos de diferencia.
Sigue con la historia.
Esto de casarte con tu prima o tu primo no estaba mal visto en el siglo XVIII si eras miembro de una familia real, de alguna casa real, pero ahora está mal visto. El problema es que las autoridades sospechan que Alexander se ha casado con su prima para salvarse del servicio militar.
O sea, que tiene truco la cosa.
Porque, hombre, no me digas, algo se veía.
Pues yo que sé, estás hablando de amor,
ya.
Amor...
La ley de reclutamiento de Ucrania...
Yo me lo creo.
Sí, pero la ley de reclutamiento de Ucrania contempla muy pocas excepciones, porque allí la mil es obligatoria. Una de ellas es tener que ocuparte de un cónyuge que necesite asistencia, como es el caso de esta anciana, porque tiene 81 años, entonces él está casado con ella.
¿La cuida?
Él la cuida. Las autoridades sospechan de él. Pero ¿y tú? ¿Tú crees que es un cara dura o que ha saltado la chispa del amor? Yo, como soy inocente, creo que quizá no haya amor pasional entre ellos, pero...
Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Soy inocente y pienso como Lisa Simpson.
La belleza está no solo en los concursos y salones de belleza. Puede estar en los remolinos de galaxias o en los remolinos en el centro de un girasol.
Claro que sí, yo le doy
la oportunidad.
Es decir,
pero tú lo dices todo. Primero me criticas a mí porque creo que ahí hay una transacción que si no es económica es de otro tipo y luego crees tú en el amor incondicional. ¿En
bueno,
qué quedamos?
Soy inconstante en mis opiniones, lo que mejor favorezca. Seguimos hablando de nuestros mayores, a los que debemos respeto y gratitud eternos. Varios trabajadores de servicios sociales de Barcelona han recomendado a algunos jubilados que lo mejor para combatir el sedentarismo es jugar a Pokémon GO.
¡Anda!
Los jugadores de Pokémon GO tienen que ir, como sabemos todos, ir por la calle cazando Pokémon,
¿sí,
que
señor?
Te pueden salir en cualquier sitio, y esto pues ha traído
salen
disgustos.
Salen de detrás de las esquinas, de debajo de un puente.
Saltan una zanja.
Donde menos te lo esperas.
Y tú no, te digo, el Pokémon puede saltar una zanja y tú no. Ha habido gente que se ha colado en propiedades privadas o ha sufrido pues algún accidente. No sé yo si este es el mejor consejo para dar a un abuelo, ¿no? Que salga con el móvil detrás de, no sé, para cazar a un Pikachu, ni tampoco me imagino... Pues a un abuelo diciendo cosas como voy a evolucionar a Charmander a nivel 2. No lo veo.
Bueno, pues
no
¿por qué no hay que aprender de todo en esta vida?
Hombre, eso sí, pero lo digo por las tecnologías y voy a mencionar a mi madre. Pongo ejemplo a mi madre. Mi madre que tiene un teléfono, un smartphone.
¿Smartphone?
Sí, pues...
O sea, no, porque podría tener uno que no tuviera internet.
No, tiene un smartphone.
Tiene un smartphone.
Y continuamente está llamando y diciendo, por el fijo, hijo, que me sale una cosa en el móvil. ¿Qué hago? ¿Le doy o no? No le des nada porque compras. En fin. Bueno, pues esta sugerencia me parecía una imprudencia hasta que me he enterado de la existencia de Chen San Yuan.
¿Quién es?
Pues Chen tiene 70 años y es de Taiwán. Había diseñado un soporte para su bicicleta en el que llevaba 11 teléfonos a la vez para cazar Pokémon mientras pedaleaba. Como sabes que te aparece por un teléfono, pues claro, si le das a 11, todo esto mientras
montaba
en bici.
Pero qué maestro, ¿no? De los Pokémon.
Pues sí, y de la telefonía.
¡Qué bárbaro!
Pues te digo una cosa importantísima. Con 11 móviles, ¡sigue vivo!
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Pero... ha logrado lo más difícil todavía porque ahora ha diseñado, y es noticia por eso, un soporte para sujetar a la bici 45 teléfonos móviles. Aquí te traigo la foto. O sea, este es como, para no lo podéis ver, es como el estudio.
Es como un abanico enorme encima del manillar, una cosa parecida.
Sí, como un montón de pantallas.
Y todo lleno de teléfonos móviles.
Todo lleno de teléfonos móviles,
este
como la cola de un pavo real.
Exacto, mira,
exacto.
Muy bien, sí, muy bien.
Pero
descrito.
Lo lleva colocado en la parte de ver, o sea, donde iría el parabrisas de la moto.
O sea, esto es un peligro andante. Bueno, pedaleante, más
pues
bien.
Pues sí, yo creo que sus herederos están diciendo, abuelo, ¿por qué no pones más teléfonos a la bici? No lo sé, en fin.
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
Tienes que tener cuidado, Chen, porque ya no somos niños.
Bueno, eso de que no somos niños, de vez en cuando nos convertimos en niños otra vez.
En un país multicolor.
¡Ay, qué bonito era esto! Por favor, me encantaba esta canción, además. Y qué recuerdos. La abeja maya. ¿Tú veías la abeja maya?
Veía la abeja maya y coleccionaba los cromos que
¿también?
Venían en los Yoplait.
¿Marco?
Marco era un poco ñoño, pero también lo vi.
¿Heidi?
Más ñoña, pero también la vi.
¿Los pitufos?
Los pitufos no los soportaba. No.
Tampoco, fíjate.
Y los snorkel, que luego es un invento posterior, ya me daban grima.
Oye, pero es verdad que escuchamos este tipo de canciones, de las que además hoy estamos hablando contigo, que nos escuchas y te estamos de alguna manera invitando también a recordar tus canciones infantiles de dibujos animados o canciones que tú taradeabas, cantabas siempre con tus juegos, ¿no? Y es como que te abre la mente inmediatamente a los recuerdos, ¿no? Dicen los neurocientíficos que tendemos a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, especialmente si tiene que ver con nuestra niñez, seguramente una época en la que nos encontrábamos más protegidos tejidos. No sé si a ti te pasa algo parecido. El ser humano, por lo visto, tiende mucho a la nostalgia. Fíjate, si nos recreamos en la infancia, además, que está pasando algo en Internet en los últimos tiempos. Hay un vídeo que circula, que es del año 1983, que apela precisamente a esa nostalgia, a la nostalgia de cuando éramos algunos pequeños, niños, criticando un poco a los niños de hoy en día y reivindicando los juegos en la calle, ¿no? En la imagen aparecen unos niños jugando a la rayuela, saltando a la comba, lanzando piedras planas al agua para que reboten, jugando a las canicas, al pillaqui, pilla, a la gallinita ciega, en fin, esos juegos que parecen olvidados. Bueno, pues este vídeo, ¿eh?, llevaba prácticamente 2 millones de reproducciones en 5 días. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con esto de volver al pasado, de la nostalgia? Vamos a hablar de esta cuestión con Javier Muñoz, que es psicólogo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? ¿Es una idea que tenemos grabada en general los seres humanos en la cabeza?
Bueno, cualquier tiempo pasado no fue mejor, pero se recuerda mejor. Tendemos a recordar de manera positiva nuestro pasado y por eso hace que nos resulte muy atractivo en muchas ocasiones.
¿Y eso nos pasa especialmente con la niñez?
Claro, porque en esa época tendemos a ver de manera muy positiva cómo vivíamos, ¿no? Incluso aunque a veces tengamos recuerdos negativos, somos capaces de sobreponernos a ellos y de recordar no la parte positiva, si es que la tuvieron, pero sí el haber sido capaces de superar situaciones negativas, con lo cual siempre tendemos a ver la parte positiva de nuestro pasado.
¿Solo se recuerda lo bueno?
Mayoritariamente recordamos lo bueno, mayoritariamente recordamos personas buenas en nuestro pasado, que es lo que más se recuerda, y aunque ya digo, aunque hay también recuerdos malos, y hay gente que desde luego no quiere mirar a su pasado tampoco nunca.
¿Nostalgia o melancolía? ¿Son dos cosas distintas o van unidas?
Son dos cosas diferentes. La nostalgia yo creo que tiene un punto positivo, incluso en el lenguaje, aunque el origen de la palabra no sea tan positivo, pero la nostalgia la vemos de manera positiva, como algo que no es malo en sí mismo, mientras que la melancolía sería una tristeza que te impide ser feliz, mientras que la nostalgia es mirar al pasado a veces con cierto, no con tristeza, pero sí con añoranza, por decirlo así. La melancolía es una tristeza que está ahí de fondo, que te impide ser feliz ahora. Mientras que la nostalgia, miramos hacia atrás, en cierta manera también para compensar que a veces no nos encontramos bien en el momento presente.
Hablabas del origen de la palabra nostalgia, que dices que tampoco es tan positivo. ¿Por qué?
No, quiero decir porque nostalgia, si buscamos palabras similares, pues nos podemos acordar de lumbalgia o de neuralgia, que también acaban en algia y que no tienen...
Claro, es que algia es pena, ¿no? Dolor.
Exacto, hacen referencia a un dolor, ¿no? En este caso, un dolor del pasado, de cosas que echamos de menos.
Es verdad, o sea, que etimológicamente en realidad sería regreso al pasado, de alguna manera, pero de regreso a la pena, a lo mejor, de ese pasado, ¿no?
Eso es. Ahora el término ha evolucionado más en nuestro tiempo y ya digo, no es tanto doloroso como si un recuerdo o una añoranza, ¿no?, por decirlo así, y que se lleva además muy a gala en algunos territorios, pues la morriña gallega o la saudade portuguesa, ¿no?, que es este mirar atrás, o sobre todo se ve este fenómeno de la nostalgia, se ve también mucho en personas solas o en personas que están fuera de su país, por ejemplo, ¿no?, los emigrantes, gente que está sola en un entorno que no es a veces muy, muy favorecedor, pues tiene mucha nostalgia de cómo vivía anteriormente.
¿Maquillamos nuestros recuerdos a veces? Es decir, lo hago.
Reinventamos.
Eso me dicen, es que esto no ocurrió así. Digo, pues yo lo recuerdo de esta manera.
Sí, por eso decía, tenemos una tendencia, y como Pilar decía muy bien antes, de lo que los neuropsicólogos dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, y tiene que ver con eso, ¿no?, con que en nuestra memoria tendemos a recordar el pasado de manera positiva.
No sé si es bueno o malo todo esto. Es decir, yo creo que es bueno recordar, ¿no? Pero es cierto que, por lo que estamos contando ahora, desde luego, si te anclas demasiado en ese pasado, es un comportamiento, una manera, bueno, de vivir la vida muy negativa que te puede llevar, desde luego, a estar triste constantemente.
Claro, yo creo que la clave está en valorar cuándo somos más nostálgicos. Si todos nos miramos a nosotros mismos, la nostalgia aparece sobre todo cuando nos encontramos mal por algo, tenemos un problema, o estamos solos, o estamos tristes. O estamos en un periodo de crisis. Por eso ahora es muy curioso que si te fijas, todos estos recuerdos de la abeja maya o recuerdos de los años 80 corresponden a personas que ahora tienen 50, 50 y tantos años, que están en un periodo de crisis en su vida, no necesariamente negativo, sino que bueno, pues están cambiando, están acercándose, están viendo ya su futuro de manera distinta, y en cierta medida es un mirar atrás que te recuerda, ¿no?, lo joven que eras y cómo en tu pasado tenías toda la vida por delante, ¿no? Entonces, es cierto, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Pilar, que si uno se engancha a la nostalgia y se queda ahí, lo que tiene que pensar es que tiene un problema en el presente, ¿eh?, y que se tiene que preguntar por qué se acuerda tanto del pasado.
O sea, que en realidad es un síntoma. Mirar tanto al pasado o revivir, sobre todo, es que ya que estamos con los años 80, que tienes mucha razón, ¿no? Es una generación muy concreta, además. Es que estás viviendo una crisis en el momento presente o un cambio.
Claro.
Bueno, vale, un cambio.
Un cambio. Bueno, hay que diferenciar, decir, que todos nos pongamos nostálgicos en algún momento si nos encontramos con compañeros del instituto, del
colegio.
Eso
sería lo normal.
Eso es completamente normal y a todos nos pasa. Y o ves una serie de televisión o cualquier cosa y te acuerdas de situaciones del pasado, eso está bien. Si estás constantemente pensando en eso y pensando qué bien estaba yo hace 30 años, ¿no? Y que, pues significa que probablemente ahora no estás tan bien como deberías.
Y además a veces deberíamos relativizar un poco porque somos muy dados, esto le pasa yo creo que a todas las generaciones, a decir, de por ejemplo, de nuestros juegos. Uh-huh. Es que nosotros sabíamos jugar, los niños de ahora no uh-huh. saben hacerlo. Es que los nuestros sí que eran juegos que merecían la pena. Uh-huh. Nuestras canciones sí que eran canciones uh-huh. que nos hacían la vida más alegre. No sé qué pasa ahí que no somos capaces de entender que quizá lo que juegan los niños ahora para ellos es lo mejor.
Claro,
es decir, no relativizamos bien esto.
Claro, hay que preguntarse qué habríamos hecho nosotros si con 12 años hubiésemos tenido una tablet, ¿no?
Exactamente.
Freírla.
Habríamos estado ahí enganchados sin parar, ¿no? Y luego, esto que comentas de la música también es muy curioso, porque esta semana leía también otro estudio relativo a esto, que ¿a qué edad creéis que uno empieza ya a dejar de interesarse por la música nueva? Y ya se empieza más a fijar más por la música pasada.
A ver, a ver.
Y eso, que, por favor, esto me interesa muchísimo.
¿A qué edad? O sea, ¿a qué edad ya todo lo que aparece dices?
Pues, esto es una basura.
La música ya es una basura.
Yo voy a tirarme a la piscina. Yo digo que a partir de los 35.
Pero esto pasa, hay una edad.
Sí, más o menos. Hombre, no,
es que a mí
igual.
No, perdona, lo siento de decirlo. Es que a mí no me pasa. Yo escucho todo tipo de música, también la última que sale, y me gusta. Me he liberado, pero yo no tengo crisis.
Estás completamente... Pero Juan lleva razón, ¿eh? Es decir, que a partir sobre los treinta y tantos años uno empieza ya a pensar que la música nueva ya es todo el reggaetón, el tal, esto es una basura, y que lo que era bueno era lo que uno escuchaba cuando era... Y empieza a perder interés por la música nueva, ¿no? Entonces esto, esta semana lo he leído también. O sea que a partir de una cierta edad todos empezamos de vez en cuando a mirar más al pasado y a pensar que nuestro pasado fue mejor que lo que está ocurriendo ahora.
Bueno, el psicólogo, ¿qué nos recomienda entonces ante esta situación? ¿Qué deberíamos hacer?
Ah, no, yo creo que disfrutar. Si te gusta de vez en cuando ponerte capítulos de La Abeja Maya, pues pensar.
Decir, hombre, La Abeja Maya...
Esto nunca falla.
No tiene ni un segundo.
O Vacaciones en el Mar.
Reponen La Casa de la Pradera y no es lo mismo. La veo y digo, uff, no. Los singles no.
Bueno, los singles no lo sé, pero los oyentes, desde luego, hoy les hemos invitado cariñosamente a que vayan también por este camino. Fíjate, lo hemos hecho porque se cumplen 35 años del estreno de la serie infantil Oliver y Benji. 35 años.
¿Sí?
Y a cuenta de eso, pues estamos recordando canciones, efectivamente, de esa época. Juegos de esa época, Rosa, ¿qué dicen?
Sí,
los
sobre
oyentes?
Todo canciones. Ana tiene 50 tacos. Dice: aún me pongo las canciones de Heidi, de Jackie y Nuka.
Jackie. El osito.
Sí, a ver si recordáis esta. El osito Misha.
Sí.
Canciones pegadizas,
sí,
además.
Sí, sí, sí.
El osito Misha, que fue con motivo de las Olimpiadas de Moscú 1980, que luego tuvimos en Naranjito con el Mundial del 82.
Qué buena memoria, ¿eh?
Y luego Kobe, que era aquella cosa del 92.
Pues el osito Misha era maravilloso. También os va a sonar esta otra canción.
Una canción que creo que la gente de mi época, yo creo que la tenemos en la cabeza, tiene dos letras. La, y era la de Spinetta. La, 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 la.
Fácil.
Barrio Sésamo, ¿eh? Sí.
Complicada.
¿Quién nos recuerda a Barrio Sésamo?
Pero es chulísimo.
¿Cómo era Spinetta?
Spinetta maravilloso.
Sí, pero ¿cómo era?
Un erizo rosa.
Ah, claro, pues sí. Eso, un erizo rosa, sí, señora. Rosa.
Chema, el panadero y...
Spinetta y Don Pimpón.
Don Pimpón.
Oye, por cierto, Manolo de Valencia está inspirado y esto nos dice.
Vamos allá. La maldad y el terror Koji puede controlar, y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y muy bravo, es una
furia. Se la sabe entera.
No pueden con él, preparado a combatir está. Es inmortal.
Ya no llegaba.
Pero tiene mogollón de mérito, ¿eh? Muy bien. Bueno, nada, que nos hemos ido por el camino de la nostalgia, pero con buen rollo esta tarde. Sí. ¿Nos cantas tu canción infantil favorita? Estamos esperando esas notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y bueno, estás escuchando a Fernando de Haro desde Catania, en Sicilia. Te lo comentaba también él antes, enseguida va a estar charlando con el periodista Giovanni Caruso, que es especialista en mafia.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hoy ha sido un buen día en el trabajo. Te has salido en esa reunión y te sientes bien, muy bien. Coges el coche de vuelta a casa y mientras conduces, ojeas el grupo de WhatsApp. La semana promete. Promete ser todo lo contrario a lo que habías imaginado en tu cabeza. Porque el 32% de los accidentes mortales son causados por distracciones al volante. El móvil y los mensajes siempre pueden esperar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? ¿No sabía que habías llamado?
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo.